comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Somos brutos y sabios del sol y de la sombra, de derechas y de izquierdas. Somos de la calle, de la cuerda y de la plaza. Somos la cultura con la que un pueblo se expresa alrededor de la tradición del toro, cultura que heredamos de nuestros abuelos y transmitiremos a nuestros nietos. Somos la cultura universal que mantenemos viva en un lazo de hermandad de pueblos del Perú, de Venezuela, de Ecuador, Colombia, Francia, Portugal, México y España. Reyes y papas han querido prohibirnos en el pasado. Les molestaba una cultura que no podían controlar, pero nunca, nunca pudieron con la fuerza de un pueblo. Nuevos, poderosos, en nuevos tribunales de Inquisición pretenden de nuevo prohibirnos. Pero tampoco podrán, porque la cultura no se censura. La cultura no se puede limitar. La cultura no se puede reprimir. La cultura es riqueza, diversidad, rebeldía, conflicto y creatividad. Pero la cultura es, sobre todo y por encima de todo, libre. Y nos hace libre. ¡Viva el toro! ¡Viva la gente del toro! ¡Y viva España!
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros de la Radio. Cuando es 15 de junio de 2020. Y este lunes seguimos con la técnica, el mando de don Juan Infante. Juan, muy buenas tardes.
No queda otra, estamos vivos.
Y en la mesa, don Esteban Fernández.
Bueno, buenas tardes. Empezamos animados, ¿no?
Sí, señor, un lunes más. Y Juan Blandón, don Juan, buenas tardes también.
Bueno, aquí he venido a hacer una visita, a ver a ustedes.
Ahí está, muy bien, bien. Muchas gracias.
Se agradece.
Bueno, hemos arrancado con el discurso de Espartaco en la manifestación del el Paseo Taurino de Sevilla, pero hoy a priori en nuestra casa hemos tenido una primicia, ¿no, Juan? Las palabras del empresario de Huelva.
Pues sí, la verdad que Carlos Pérez ha estado con nosotros esta mañana en el programa Queremos Saber, y como queremos saber qué va a pasar con las colombinas, y que él desde el principio, la verdad, decía que podía celebrarse. Después que si no, que si el alcalde ya dijo que no iba a haber colombina, ya todo el mundo quedó así como que no, que íbamos a perder la fiesta taurina también. Pues está por entrever, ¿no? Él quiere celebrar, aunque sea con una sola corrida, la feria de Huelva de cada año, ¿no? Y esperemos todo.
Una o dos, ¿no?
Ha dicho. Una o dos, según lo que, según, ¿no? Según lo que la autoridad, pues, recomiende, ¿no?
Sí, como decía antiguamente los carteles, si el tiempo no lo impide, ¿no? Y la autoridad.
Sí, la autoridad.
Lo permite.
Eso es.
La autoridad lo permite. Si hay un 75% de aforo, como se dice que van a permitir en Extremadura, pues aquí también podría ser viable.
Es que date cuenta que aquí en Huelva prácticamente siempre se llena al 75%, casi poco lleno, ¿no? No sé. No sé cómo se toma alguno así, pero la demás corrida.
Sí, si lo que pasa es que eso trae un problema organizativo. Hombre, lo ideal es que te autoricen el 75%. Es maravilloso, o sea, son de qué firmarlo ya, ¿no? El tema vendría después de organización, porque tú tienes la mayoría de los abonados son de sombra. y ahí es donde tienes que dejar
abrir el hueco.
El hueco, es decir, deja casi uno en medio o dos en medio. Entonces, un abonado lo tienes que mantener, el otro lo tienes que desplazar.
Y poner la corrida más tarde.
Bueno, eso sombra. Sería, si lo pones a las 10 de la noche, pues ya sol, pues mira, no hay problema con la colombina, digamos, con la feria en este caso, que había que, digamos, echar imaginación y adaptarse. Y lo que habla y comenta es que, lógicamente, que está esperando lo que digan las autoridades. Claro, si te autorizan un 75, hay que hacer cuenta, rebaja gastos.
Nosotros lo veíamos muy animado y motivado. Con un 75%, sí. Ya, ¿dónde hay que firmar?
Ya,
por eso tiene la ganadería comprada y todo, ¿no?
Sí, eso es normal, que tenga las dos ganaderías, que habría que adaptarse, si es una o dos. Igual que el pregón, evidentemente todo está en función de que se pueda dar.
No, pero el pregón entraría en el organigrama, digamos, de actos del ayuntamiento. El ayuntamiento ha dicho que colombina no hay. No, entonces el pregón quizás te quedaría en blanco. Pero el festejo puede que sí, exactamente.
Él no ha dicho ni sí ni no, ni todo lo contrario. Él todo, como lógicamente de un principio, estamos aprendiendo de que no podemos decir ni sí ni no, sino que tenemos que estar dependiendo de lo que nos digan.
Si hubiera corrida de toros, seguramente habrá un pregón. Y aunque no haya colombina, fiestas colombinas, pero sí habrá un pregón.
Pero vamos, que en verdad, aquí dijimos una vez, ¿no?, que quizás en muchas ferias de España se han precipitado en suspenderla, ¿no?
No precipitarse. La realidad es que al recomendarse que no se dé ninguna feria en ninguna localidad, los ayuntamientos han optado todos por tirar para atrás. Primero, económicamente, esto no se monta en una semana. Segundo, que por solidaridad un ayuntamiento con otro. Tú no vas a organizar y el de al lado no. Entonces, la situación no está para fiestas, evidentemente, ¿no? Otra cosa es el turismo, que tiene que vivir y toda esa serie de cosas. Entonces, bueno, que después se puede medio organizar económicamente y el mundo del toro dice, oye, tenemos que hacer algo, que no pase la temporada en blanco, por lo menos detalle de intentar moverlo, intentar hacer algo. Eso es otro tema, ¿comprende? Pero, lógicamente, los ayuntamientos han optado por la prudencia, sí, y me parece lo más normal y lo más sensato.
A mí lo que me comentó Carlos es que el festejo que hoy tenía de inauguración de temporada, el festival de la asociación, sí, para adelante, ¿no?
Exactamente, sí.
Pues
sí.
Que había vendido todo, ¿no? Que exactamente quería hacerlo a final de año. En octubre, que ya más o menos teóricamente estaba todo controlado. Vamos,
eso es lo que tú comentas en el mes de abril o mayo. Las circunstancias después te van diciendo que a lo mejor este año, pues, oye, no creo yo que una autoridad te vayan a autorizar 8.000 o 9.000 personas metidas en una plaza, ¿eh? Yo eso lo veo muy inviable a día de hoy, a 15 de junio. Las declaraciones, como es natural de Carlos, como aficionado, como empresario, están tomadas un 15 de junio. A lo mejor dentro de 15 días saca la Junta la normativa que está a punto de salir, si es que se atreven a abrir las plazas con ese número, con el 75%. Extremadura lo ha dicho. Después ha dado ahí una cosa ambigua que te habla de recomendaciones y otras veces, y en otros sitios te habla de obligación. Ahí me ha dejado un poquito descolocado. Lo de que se recomienda que lo saquen a hombro. Ahí habrá unas recomendaciones, pero no te habla de obligación. Nada más que tengan mascarilla, obligación. Lo otro es recomendar. Yo lo entiendo como que, bueno, eso es lo que es el término recomendar, ¿no?
Entonces, hombre, irá todo también en función de que no haya rebrote, ¿no?
Y no digo nada, que por ahí está la cosa achuchada, ¿eh? En fin. Que nosotros estamos, digamos, hablando de con optimismo, pero en el resto del mundo hoy ha vuelto a caer la bolsa, pero estrepitosamente, porque las cosas no están tan fáciles como, tanto en China como en más países, la cosa no es, digamos, que ya estamos saliendo fácilmente. Para nosotros lo vemos desde el punto de vista localista de este país, de Europa, pero por ahí está la cosa
complicada,
que más vale ni mirarlo.
Bueno, pues nada, empezamos. Venga, con Espartaco, vamos a continuar, sí, porque en verdad ha sido un éxito, ¿no? A nivel nacional se sumaron unas 30 y tantas ciudades, más o menos el participante se computó más de 30.000 aficionados, ¿no?
Yo creo que más me sale más, porque si son 30 y tantas a una media de 1.000, porque lógicamente hay sitios y ciudades que han estado 400, 500 y otras han estado 4.000, varias han estado 3.000, 4.000, 2.000. O sea, si son 30 y tantas, a mí me salen 40. Bueno,
40.000.
Aproximadamente.
Con un civismo a tope, ¿no? Bueno. Con ningún incidente, ninguna intervención policial,
nada,
¿no?
Nada,
con una educación exquisita que de verdad pone en valor también a la fiesta. También me lo comentaba fuera de micrófono Juan Blandón, que en Huelva de verdad que le llamó la atención eso, ¿no? El civismo, Juan.
Sí, te nota, ¿no? La gente del mundo del toro. sobre todo una cosa curiosa que yo no lo he visto en ninguna manifestación, que tú te estás manifestando, va por una calle que se supone que está cortada, llegaban vehículos por detrás, la gente se apartaba y lo dejaban pasar. Eso yo no lo he visto en ninguna manifestación, ¿eh? Aquí está una manifestando y aquí no pasa nadie. Y se dejaban pasar los vehículos, se abría la gente, y bueno, que muy tranquilita, muy...
Es que en verdad tampoco era una manifestación, era un paseo reivindicativo.
Por eso, es un paseo.
Un paseo reivindicativo, un paseo familiar.
Pero bueno, no entendemos lo que estamos hablando. No, sí, vamos a ver, nosotros cuando el otro día comentábamos lo de la educación o lo que sea, eso es que se dice, porque hombre, lógicamente antes de que ocurran las cosas, estaba clarísimo que no iba a ocurrir nada por parte de los oficiales de Torino,
y tampoco ha habido provocadores, ni ha habido nada. Llama la atención en algunas ciudades, ¿no? Me decía que Guadalajara, sí, ¿no? Ha tenido una participación muy alta.
Que Salamanca, que Valencia, que Sevilla, con el peso que tiene, que te hayan metido 3.000, 4.000, 5.000, me parece...
Toledo 2.000.
También, exactamente. A mí lo que me llama la atención, que no me llama la atención porque sé que la España rural, la España oculta, la España olvidada está ahí. La España agrícola, la España ganadera existe. No solamente existe una semana antes de las elecciones, está ahí. Entonces, cuando tú coges Zamora, 1.000 personas, que es la que se llama la España vacía. Hay que tener en cuenta que Zamora tiene 174.000 habitantes en toda la provincia. Que Guadalajara fueron 4.000 personas. Yo la verdad es que alucino, yo le pongo una medalla a cada uno. 4.000 personas de una provincia con 250.000 habitantes que tiene y con 280 pueblos que hay en Guadalajara. ¡Ojo! ¿Eh? Y que hayan ido 4.000 personas. Cuando a mí en una ciudad me van 500 personas, yo veo que algo tenemos que ver también de otras ciudades, cómo se han volcado. Toledo 2.000, sí, bueno. Es decir, que Cáceres 3.000. Que a mí eso es lo que me llama la atención, de que ese mundo agrícola rural le está diciendo al mundo urbano de la ciudad,
estamos aquí,
que tiene sus problemas porque vive un sector servicio, pero que hay un sector agrícola y ganadero que también necesita.
Sector primario, que siempre se ha dicho, ¿no?
Exactamente, básico, como lo hemos visto ahora en la pandemia, ¿no?
Juan.
Está claro, ¿no? Que hay ciudades que no, a lo mejor no aportan tanto, quizá también el tema de la organización, la época que nos estamos coincidiendo, lo del miedo también, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que es lo que estás diciendo, ¿no? Que la gente de ciudades pequeñas es para poner la medalla, porque esta cantidad de personas, yo la verdad, hablando claro, en la de Huelva yo esperaba más gente, ¿no? No sé de todos, qué manera, lo que habrá pasado, ¿no? Pero bueno, yo veía aficionados.
Quizá
Huelva no tiene menos aficionados y tiene más público. Bueno, esa es cuestión de matices.
Bueno, pero vamos, lo bonito es, digamos, que en toda España se ha llegado enseguida, sí, este seguimiento, sí, ¿no? Que sí. Ha sido popular, sin medio, que tampoco es una organización como otros eventos que se hace, que se llevan camionetas, que se ponen bocadillos para la gente. Nada, aquí cada uno libre y llanamente han ido a ver,
si a la tú coges el boca a boca, hombre, aparte el móvil, ¿no? Los medios de hoy, ¿no? Has conseguido meter 40.000 personas sin medio, sin presupuesto. Es que es un éxito para decir que las bases, la tauromaquia no es de una figura, la tauromaquia no es de un partido político, la tauromaquia no es de un sistema, la tauromaquia es de la gente.
Sí, señor.
Ese es el tema. Y hay una idea que es que la tauromaquia es plural y universal, que eso no le entra a la cabeza a mucha gente.
Señor Marco, lo que me ha dicho Espartaco, la cantidad de países, ¿no? que están en
Colosoro. 6-7 países.
Por cierto, Portugal se quiere sumar también a este tipo de actividades, ¿no? Que por lo visto va a secundar también sus paseos taurinos en la semana próxima.
Sí, es todo el mundo del toro de Portugal, hasta con los paseos nuestros, y oye, ha visto que es una reivindicación que engloba mucho, no solamente es decir lo que nos corresponde por un determinado tema de unas ayudas o lo que sea, es que la sociedad vea que también existe, o que existimos, y el famoso tema de que somos, no que estamos, que somos cultura.
Somos
cultura desde hace varios siglos. Sí, hace ya varios siglos, ¿no? Pero pasa que tiene WhatsApp que en el siglo XXI tengamos que todavía estás diciendo
reivindicando
que somos cultura.
Por cierto, bueno. En Madrid, ¿no? Es el lunar negro, en Madrid no se permitió una de las marchas.
Bueno, Madrid había dos convocadas. Una el viernes, ante las puertas del Congreso, que al final... Bueno, pues se cayó.
Se diluyó,
¿eh? Y a marcha forzada, el miércoles jueves, se pidió la autorización al delegado del gobierno y, claro, en cuanto llegó fuera de plazo, pues se lo pusieron en bandeja al delegado del gobierno. y la prohibió, ¿no? Entonces yo supongo que se habrá pospuesto y yo me imagino que estarán tratando, en vez de ahí dándole forma a una posible, porque yo estoy seguro,
una nacional,
que esta no, estas pequeñas se tienen que confluir en una grande.
Sí, ya esto va, exactamente, se había abocado a que sea un poquito mayor y se va a convocar cuando ya el tiempo, a lo mejor todas las fases estén, toda España está en fase 3 o liberada, ¿no? En la nueva normalidad, se puede hacer una nacional en Madrid.
Sí, o Madrid o Valencia, Sevilla, porque tú sabes que la última vez...
En Valencia ya se hizo,
muy buena aceptación. Y bueno, Castellón también tuvo la suya en su momento. Y bueno, a lo mejor Madrid, no sé yo si en mes de julio o agosto Madrid es la más indicada, pero bueno, el tiempo y la semana, según vaya desarrollándose el acontecimiento, ¿no? Yo sé que va a haber algo gordo y nacional, ¿no? Esto solamente es una prueba para ver y despertar un poco la conciencia de muchos aficionados, y lógicamente ten en cuenta que eso se ha montado con 6 días de anticipación, que el lunes pasado estamos aquí ya comentándolo, y era a 5 días, 6 días de anticipación, 5 o 6 días,
que es poco tiempo para organizar, para llegar a la gente, ¿no?
Exactamente, aparte que nosotros tenemos una problemática que a lo mejor he conocido, y estoy viendo gente que ha ido a la de Sevilla, de la zona norte de nuestra provincia, se han desviado más a Sevilla. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa problemática, pero bueno, si Carlos hubiese hecho con tiempo y un poquito más de trabajo, mentalizando a todo el mundo que esto es una manifestación en pro y a favor de la tauromaquia. Si la gente se conciencia que ese es el objetivo y el fondo de todo esto, pues a lo mejor quizás hubiésemos tenido un poquito más de... Pero bueno, en conjunto, para mí los 40.000 chapó, porque 6 días antes, mover 40.000 personas... Sí, no es fácil, no es fácil. Sobre todo en las capitales estas, que hay que ir en su coche de un pueblo a la capital.
Y el problema ahora es inviable, ¿no? Organizar algo grande por el tema del transporte. Porque tú imagínate que tenemos que ir en autobús, la mitad de un autobús son 25 personas. Eso lo incrementa todo. Yo estoy planteándome, cuando voy a hacer un viaje ahora, digo, bueno, cuando se pueda para una excursión de la Peña, ¿no? Digo, el autobús es doble ahora mismo. ¿Entiendes? En vez de, por ejemplo, 2.000 euros, pues son 4.000 euros.
Sí, entonces, claro,
¿no? Ahora mismo el transporte es un problema gordo.
Bueno, de todas formas, la asistencia de las peñas de la provincia sí estuvo, ¿no?
Sí.
¿Tuvo una representación?
Una representación, claro, evidentemente. Más, ¿no? Que cada uno el sábado por la tarde, tú sabes que cada uno tiene sus circunstancias y tiene su problemática. Como es natural, siempre hay gente que te dice que tenía que haber puesto otro día, otra hora, pero bueno, las manifestaciones prácticamente en España eran casi todas el sábado. Hubo 3-4 el domingo y la de Salamanca, que fue impresionante. Ves a Plaza Mayor, las personas parece como que habían pintado una marca en el suelo, perfectamente alineado, cada uno con su medida de seguridad para que lógicamente no te puedan atacar por lo que están deseando atacarte, ¿no? Algún defecto que tengas de forma, como siempre se dice.
Salamanca,
¿no?
Tiene un peso histórico de ganadería de torero tremendo, ¿eh?
Salamanca es Salamanca, El campo de Salamanca ahora mismo me parece que hay 176 ganaderías en la provincia de Salamanca. De las tres fundamentales hay 300 y pico de pueblos en Salamanca, y allí se respira, se vive por y para el toro. Eso es otro mundo.
Badajoz, yo recuerdo cuando vino aquí su majestad el Viti, hizo un faenón en la Monumental, y claro, muchos pues desconocíamos ahora, tan jóvenes no conocíamos al Viti, ¿cómo este hombre torea tan bien? Dice, hombre, es que es de Salamanca.
Es que eso
es de la cuadrilla. Es que es de Salamanca.
A ver, cuando tú en la Universidad de Salamanca, ya en 1500-1600, cuando tú te licenciabas, terminaba los 5, 6, 7 años que estabas, tú tenías que lidiar un toro, bueno, lidiar, correr delante, lidiar lo que sea, y después se mataba, se lo comían, con la sangre ponían tu nombre en las paredes de la Universidad de Salamanca. Por eso en la Universidad de Salamanca hay tantos letreros, tantos nombres puestos, con sangre de toros puestos. Y eso era una tradición del siglo XVI, XVII y XVIII. Fíjate dónde viene, hasta que Salamanca rezuma cultura, y bueno, si allí el toro es el centro de esto, pues imagínate, ¿no? Lo que hay de ahí para atrás, ¿no?
En fin, señor. Bueno, ¿qué noticias tenemos aparte de estas marchas que hemos comentado?
Por ejemplo, no, ha ido tres localidades, mira, Santi Esteban del Puerto, Jaén, ¿no?
Que han anunciado festejos.
Ha anunciado un festejo para el día 16 de agosto. con las condiciones que se pueda dar, evidentemente, en esa fecha, ¿no? Una plaza pequeña, evidentemente, el ayuntamiento está detrás, y si pueden meter 2.000 personas, oye, pues mira, los gastos, pues ya sabemos cómo irá. Oye, un cartel, Ponce Curro Díaz, con Ventura, pues oye, pues
mira, cartelón.
Eso a esta altura te dicen eso, y te dicen, ¿dónde, cuándo, cómo? Vaya voy, ¿no? Y otra que ya estaba también prevista también con Ponce, Nava de San Juan, que es un pueblo que donde él también tiene por allí cerca la ganadería y eso, ¿no?
Nava de San Juan en Jaén también.
En Jaén, sí, las dos son en Jaén, Santo Esteban del Puerto y Nava de San Juan, que también es una provincia taurina 100% Jaén, ¿no? Muchas veces nos coge un poquito ahí en la otra zona, pero hombre, Jaén es Jaén, también es un grueso importante el número de ganaderías, ¿no? Ahí en Sierra Morena, la parte de Sierra Morena. Y allí hubo Nava del Rey, que hubo un tentadero público, un alumno de la escuela allí de Madrid, de Nava del Rey. Y por otro lado, bueno, pues otro tema de actualidad ha sido el, ¿no?, lo de el comentario desafortunadísimo que hizo el corredor de Fórmula 1 Hamilton, ¿no?, sobre las escuelas taurinas, los niños aquí en España y eso, ¿no?, y que lógicamente ha sido contestado ya por varios toreros, entre ellos Cayetano, Urdiales esta tarde, también, ¿no?, hablándose, él conoce los niños de España y toda esta serie de cosas, ¿no? Y bueno, quizás mira, eso ha ocupado prácticamente casi todo titular en casi toda la prensa de España. No así la respuesta del público de las manifestaciones, los paseos taurinos.
Bueno, pero los paseos taurinos sí hacían salir el telediario, ¿eh?
Bueno,
ha tenido su repercusión mediática.
Perdona, en Telecinco y en algunos telediarios. Es decir, pero en la prensa la mitad no lo ha puesto, la otra mitad sí. Y aquí ya sabemos cómo funciona esto. Y sin embargo, las declaraciones de Hamilton, resulta curioso que ha salido en toda la prensa. Y la agencia Reuters, pues el corresponsal en Madrid alucinando qué está pasando en España, que sale la gente a la calle. Porque tienen un desconocimiento, no brutal, súper brutal de lo que es la tauromaquia.
De lo que es España.
Y le han dicho exactamente que eran para reivindicar la tauromaquia. Y eso ha ocurrido, lo ha extendido por todos los sitios, de que en España, pues lógicamente, se estaba, digamos, pues poniendo de actualidad otra vez la tauromaquia por estas marchas, que no tenían ni idea que hacían miles de personas por la calle. De estos que están reclamando. Y eso ha sido la agencia Reuters que ha tenido más difusión que lo del super multimillonario Hamilton, que no tiene otra cosa que hacer que lógicamente meterse con las cosas de otro país, y que por una vez el ministro de Cultura ha estado en su sitio, como debe ser, y defendiendo de que es lógicamente una parte de la cultura española y que se podía haber estado callado, evidentemente, no meterse en los temas de otro país.
No, y lo hace con una desinformación y una hazaña impropia, ¿no? Porque claro, hablando de torturadores de 14 años
claro.
Y de escuelas taurinas, en fin.
Claro.
Pero yo creo que la respuesta ha sido adecuada por parte de Cayetano, que siempre está al quite de estas cosas.
Y Urdiales esta tarde, y más que van a salir, ¿no? Cayetano ha dicho poco. Porque, a ver, el doble sentido de lo que no puede ser. Es decir, si a mí un señor que gana, que tiene un patrimonio de 500 millones de libras, que gana 50 millones de libras al año, que tiene dos perros, en este caso dos Rosco y Coco, que tiene 170.000 seguidores en Instagram, los perros, que los tiene educados a nivel como si fueran personas, en donde él es se ve una gloria de que lógicamente el mundo debe ser un mundo idealista, un mundo maravilloso, el mundo de los animales, el mundo de Yupi, y sin embargo él vive y trabaja de la Fórmula 1, que lógicamente son los que más contaminan a nivel de cosas, ¿no? Entonces, ese supermundo que a mí me vaya a darme lecciones de lo que yo tengo que hacer en mi país, cuando no se atreve de hablar, precisamente la semana pasada estuvo hablando de los conflictos en Estados Unidos, de lo que es la división racial que hay ahora mismo en Estados Unidos, y la Fórmula 1 le dijo, este tema no hables, porque aquí somos todos blancos y aquí no hablas tú de este tema en la Fórmula 1. Sin embargo, la Fórmula 1 los mandó así, le han dicho, de ese tema no se habla, y sin embargo,
lo que se le ha podido dar a mí también es el tema del ecologismo, ¿no? Exactamente, de la contaminación que causante de toda la competición deportiva de la Fórmula 1.
Cuando él gana el dinero, estamos calladitos, evidentemente, su bandera es inglesa, pero vive en un país fiscal. Es decir, que, en fin, ¿qué vamos a comentar? Que
yo con el tema este también lo que opino no es que se trata con personas que se dicen animalistas. Y yo creo que un animalista de verdad estaría muy cercano a nosotros, podríamos tener diferencias. Sí. Pero un animalista de verdad, no una persona que se dice animalista porque tiene un perro que no lo suelta, que lo tiene mimado, que no cumple lo que el perro necesita porque no lo entiende, y después lo tiene castrado, porque no tenga problemas. Bueno, y eso es maltrato. Esto que si no darle al animal, no diría maltrato, no darle lo que necesita.
Acomodarlo a tu gusto.
Yo, por ejemplo, como aficionado, yo lo estoy pasando mal. Yo he tenido contacto con los toros que se están matando ahí amontonados. Yo los veo, digo, semejante animal, con lo que puede dar a decir, con lo que, y están ahí tirados. El toro siente, el toro no cuando está en la plaza el toro tiene su función y tiene su cabeza en lo, para lo que vale, pero cuando está en el matadero los animales, yo he visto que los animales con el olfato ya saben lo que hay y sufren. Claro, yo he tenido incluso que los caballos, ¿no? Llega a un sitio donde habían matado a un toro, por ejemplo, se retraen mucho. Sí, el animal tiene... Hay que conocer al animal. No me puede a mí una persona que no conozca un animal decirme algo de animales porque tú no tienes ni idea.
Pues hay que poner en valor también el tema de los ganaderos de la Unión de aquí de uh-huh. España, ¿no? Que han donado las carnes, ¿no? Para el Banco de Alimentos.
Sí, sí, ¿no? Sí, no, sí, eso no es, vamos, está maravillosamente hecho y es uno de los puntos a añadir de la cantidad de labor turista que hace el mundo, todo el mundo que rodea al toro. Pues, fíjate la cantidad de festivales, la cantidad, cuando aquí el Banco de Alimentos, cuando la cantidad de cosas que se han estado haciendo, eso es una cosa que, como es natural, aparece como que tenemos que estar toda la semana anunciándolo y diciéndolo, cuando lógicamente es una cosa que se está haciendo desde hace, bueno, desde, yo qué sé, los últimos 3 siglos en España se han hecho muchísimas labores y muchas cosas se han hecho gracias al dinero de los aficionados. Cuando hablamos toro, estamos hablando del dinero que entra
a través de asilo, ¿no? De residencia para ancianos que ha sido a través de festivales taurinos.
Si tú hubiese, porque lo tengo contabilizado y he hecho más de un trabajo, la cantidad de hospitales de aquella época, evidentemente, ¿no? Cantidad de hospitales, encerramiento de murallas por los ataques que venían de fuera y eso en las ciudades de costa, te he dicho los hospitales, y después, si no, vete a Madrid, a ver qué cantidad de cosas han hecho con las corridas de beneficencia, y bueno, solo Pamplona, que más o menos solo se puede conocer.
¿Y la Casa de Misericordia?
Que se puede conocer. Yo conozco de Cádiz, que Cádiz ha tenido 16 plazas de toros. Ha tenido 5 o 6 plazas de toros, pero después ha tenido 16, bueno, otros 14 recintos donde se han dado toros en 4 siglos. Tengo hasta el mapa contabilizado donde se han dado. Cada vez que se pedía por las famosas prohibiciones de los reyes y todo esto, cada vez que se pedía por algo excepcional, era para sacar dinero. Todas las murallas de Cádiz se han pagado con el dinero de los aficionados a los toros. El recinto amurallado para evitar las invasiones de los ingleses y lo que sea, se ha hecho con eso. Los hospitales, los hospitales de mujeres, los hospitales de hombres, cuando la armada los dividía, lo que sea, todo eso se ha hecho con bastes festivales taurinos. Pero eso es que, en fin, contar todo eso es como si ahora te... parece como que eso ha caído del cielo y no, es una historia de España de siempre. Desde siempre, no hay ninguna novedad.
Yo escucho mucho, ¿no?, que dicen que esta gente que quieren eliminar toros. ¿Dónde paran, no? Cuando elimine el toro, ¿qué van a parar, no? Yo en un supuesto que se eliminara el toro, habría que cambiar el diccionario de la lengua española, porque ¿cuántas palabras en el léxico nuestro hay?
Taurina.
Taurina, ¿no?
Taurino. Todos los días se escuchan.
Todos los días, pero montones de palabras.
Todos los días, en cualquier, en cualquier ámbito, en el deportivo últimamente se utiliza mucho.
Eso está incrustado en nuestra...
Claro,
en nuestra ADN, ¿no?
Oye, por cierto, ahora serían las capeas, ¿no?
Sí, ahora las capeas, bueno, pues el pueblo lo siente mucho.
¿Hoy 15 empezarían?
No, empieza el 18.
Bueno, está
de
mal.
Y después 5 días, del 18 para adelante, 5 días de toros, de novillos y vacas. Y después, por el día del santo, el día 24. Siempre termina el día 24, como caiga. Bueno, el pueblo está bien, están haciendo muchas cosas. Todos los balcones adornados, la calle de los toros es para pasear por ella, porque tiene cada... No hay un balcón ni una puerta que no tenga puesto el santo o algo relacionado con los toros. Se han volcado más la gente en el sentido de adorno, ¿no? Sí. Y bueno, y todas las ventanas, pasear por el pueblo, al santo, dando tu protección, y como dice la canción, de no el himno de San Juan Bautista, y bueno, la verdad que se están haciendo programas, muchas entrevistas. San Juan, la verdad, que se transforma mucho con las capeas, una pasión, y bueno, y la gente de los alrededores también viene mucho, no siempre ha sido la primera capea, y han acudido mucha gente, pero bueno, una manera que habrá que soportarlo, como hacer... Sí, como viene todo en la vida, ¿no?
Y además con la recompensa del año que viene, como dijo, la promesa de la alcaldesa, de 2 días más de
festejo. A mí me da mucha pena los 5 novilleros que iban a venir, además que en San Juan viene, aparte de los de Huelva, vienen del Gillo, la escuela del Gillo, la escuela de Badajoz, siempre viene alguien también.
Como que sí, fomentar la cantera,
que
claro.
Que se ven gente importante ahí, ¿no? De lo que son los novillerillos.
No, y el ambiente tan bonito, ¿no? Que es parte de la tauromaquia, sí. Incluso en el cartel que se hizo de Huelva, se incluyó una fotito en el margen derecho haciendo referencia a
las capeas.
Porque no solamente es todo el toro y las grandes ferias.
La tauromaquia no es la plaza de toros.
Claro, claro.
Pasa que algunos siempre piensan una sola dirección. La tauromaquia, si es que se entiende, es amplia. No es de un torero, no es de un ganadero y no es de unos empresarios. No. Que entienda que eso es que no conoce más o menos lo que es. Entonces, ese cartel que habla, pues es una tradición. Mire, el otro día, la fecha, el sábado, día San Antonio. ¿Qué fecha más bonita? que es cuando empieza el verano, empezaba el verano, ¿no? En el sentido no de día, pero sí cuando tradicionalmente se pagaban los tributos, se entregaba el grano, te entregaba todas las cosechas, tú te pagaban o lo que sea, tú pagabas los impuestos, más o menos como Hacienda ahora, casualmente no ha inventado nada nuevo. Y es cuando se pagaba y después venía, unos días después era San Juan, que es cuando ya te iniciaba en todos los pueblos de España prácticamente, las ferias, porque empezaba todo el tema del verano. Entonces tú ya parabas, soltabas los animales en el campo, todo este famoso encerro, lo dejabas ya libre, porque era el verano, este era el comienzo del verano, del solsticio. Y entonces yo ya, claro, cuando el otro día ve la fecha, el día San Antonio, bueno, qué maravilloso para recordar que nosotros tenemos unas raíces agrícolas, rurales, unas raíces, por eso vienen los San Juanes y vienen todos estos jaleos, sea aquí, o sea en Alicante, o sea donde sea, ¿no? Que es la tradición nuestra.
Sí, sí, así es. Nuestro ADN.
Eso es nuestro ADN, evidentemente, está claro.
Claro, son muchos siglos de cultura alrededor del mundo del toro, ¿no?
Sí, no, sí. Y ahora, cuando hablemos con el invitado siguiente, nos daremos cuenta de la trascendencia, de la importancia de la cultura, porque la cultura no solamente es, como siempre, sacar de vez en cuando a Lorca o sacar de vez en cuando a alguien que no va a Picasso, ¿no? La tradición de la cultura de España viene de allá de siglos atrás, y por esa es la idea de que se nos ha ocurrido, pues, invitar a una persona que de esto entiende bastante, porque trabaja diariamente por y para...
Si nos quitan nuestras tradiciones, perdemos nuestra identidad.
Es que eso es lo que yo no quiero, que por una moda que venga de fuera, que el que le guste lo acepte, lo que sea, pero que no me quiten la mía, mis tradiciones. Si
es que nuestro ADN.
Si es que eso es, la historia de España no se entendería. Y si no amamos nuestra historia, pero tú preguntas a otro país que a ver si renuncia a su historia. Tú vete a otro país y pregúntale a Inglaterra si va a renunciar a la conquista de Australia. A ver lo que te dicen. Por ejemplo, el mundo natural de allí.
Cada lunes en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, el lema importante de todos estos paseos, estas reivindicaciones, era: también somos cultura, ¿no? O todos somos cultura. Uh-huh. Y yo creo que eso es una cosa que hay que poner siempre en valor, y es evidente, ¿no?, que es así. Hoy queremos invitar al programa a un señor que hace una labor divulgativa de las fiestas en un rango especial, que en verdad a nosotros nos congratula bastante, ¿no? Nosotros que somos un apasionado casi, y Esteban que es un erudito de la tauromaquia.
Ojalá. Hombre, bueno, lo intento. Y bueno, hay en Madrid un sitio que es, yo que sé, el centro de toda la, digamos, donde se reúne un montón de aficionados para intercambiar, comprar y toda esa serie de objetos de, en este caso, relacionado con la tauromaquia. Y vamos a ver, que estamos intentando contactar con el responsable de ese sitio para que nos transmita primero, digamos, cómo ha vivido estos meses tan duros, como cualquier ciudadano que ha tenido, lógicamente, el comercio cerrado, pero es que encima mayo, él está allí en la zona de ventas, en el barrio de ventas, y para él mayo es el diciembre de cualquier negocio, ¿no? Por los 40 días, 40, 40 y tantos días de la Feria de Madrid, ¿no? Y entonces, como lógicamente, pues este año, pues comentaba de que no es que lo había pasado mal, que lógicamente había días que prácticamente no se había vendido casi nada, ¿no?
Bueno, estamos hablando de Carlos Ballesteros,
sí,
de la librería Rodríguez.
Desvelamos el secreto.
De la librería Rodríguez, que en verdad es un universo taurino, un templo taurino, uh-huh. Una tienda, la única en el mundo especializada en tauromaquia. ¿No?
Sí, de la que actualmente va, quedando, pues ya, yo, bueno, cualquier aficionado le recomendamos que se meta en su página web, Librería Rodríguez, ¿no? Y ahí puede encontrar, yo le he contabilizado 3.000, 4.000 volúmenes, bueno, entre volúmenes, documentos, carteles taurinos, hay una variedad, una diversidad enorme, ¿no? Enorme. Yo de hecho esta tarde he estado más o menos sacando un listado de 8 o 10 temas relacionados con Huelva que hay allí en la librería. Lo digo que si alguien tiene, está interesado en carteles, o libros, ¿no?, documentos, lo que sea, pues bueno, pues que contacte, ponga en el buscador Huelva o Plaza de Toro o libros que tengan que ver con Huelva, y la verdad que hay verdadero tesoro.
Muy interesante, porque por ejemplo a mí me gusta mucho, yo estoy intentando hacer una biblioteca pequeñita, ¿no? Sí, y siempre que puedo compro algo, pues mira, muy interesante.
Sí, este que he encontrado, que después lo comentaremos ahora, que por ejemplo hay un libro de fotografía, lo digo por si, para que lo puedan buscar, un libro de fotografía de José Tomás del año 2007 a 2011. Que la fecha de impresión está hecho en la Peña Taurina de Oslo, Noruega, en el año 2013. De José Tomás en Huelva, ojo, en Huelva. Lo editan en Oslo, que creo que es la capital de Noruega. O sea, ojo.
Y la Peña Taurina de Oslo, ¿no?
La Peña Taurina de Oslo. Faena es de Huelva, ¿eh? Después, bueno, por supuesto, el libro de Huelva y la fiesta de los toros, ¿no? 1700-1902. De Juan Francisco Canterla, que es lógicamente buen aficionado. También de otro, Eduardo Sugrañe, de la Plaza de Toro de la Ciudad de Huelva, ¿no? Y después hay aquí un libro que es un tesoro, que es La Huelva Ilustrada y Breve Historia de la Antigua y Noble Ciudad y Villa de Huelva. Está, la fecha de impresión es de 1762, en Sevilla. Y viene la serie de los excelentísimos señores ducas que han nacido en ella, los insignes sujetos que son naturales de esta villa de Huelva. 1762, se lo puede encontrar.
Anteayer.
Son 174 páginas en cuarto pergamino, y en fin. Bueno, después, yo qué sé, libros de la Sierra de Huelva, hitos, tradiciones, prehistoria y antigüedad. Bueno, y después también de chamaco, también hay libros. Y por supuesto carteles taurinos, también un cartel muy curioso que he encontrado ahí de
País Mogo,
¿no? Eso, como a ti te llama mucho la atención lo de País Mogo. Sí, un cartel del año 90, del 10 de julio del 90, y el cartel llama mucho la atención, pues pone País Mogo. Bueno, sí, sabemos que hoy día se le dice más País Mogo, ¿no? Pero bueno, en realidad es el País Mago, País Mogo, donde tenemos ahí a Espartaco, a Cristóbal González, Cristo Olaya y Miguel Báez Litri. Es decir, que bueno, que el que quiera tener, digamos, temas locales.
Documentación histórica de Huelva, locales, la Huelva Taurina.
No hace falta decir que de cualquier ciudad de España y cualquier documento, cualquier. Ha sido siempre el punto de reunión de los bibliófilos, que son todos los coleccionistas de temas taurinos, ¿no? Y eruditos, y todos cuando quieren buscar algo, lo que sea, pues se reúnen allí, y bueno, y la librería pues se encarga de gestionar. A veces ocurre que tú te haces una colección, fallece, y ahora cogen tus hijos y la entregan allí, la venden allí. Y ahora resulta que después tu nieto, por casualidad, que ha ocurrido, llega, ve aquello que ha sido un tema que tú has tenido, vuelve a comprar otra vez. Es que eso se ha producido. Es que es un tema.
En verdad, el mundo biográfico del toreo es inmenso. Yo creo que hay pocas artes, ¿no?, con tantas publicaciones, ¿eh? A nivel de. Yo escuché una vez que sobre ajedrez había también una temática tremenda. ¿No? Pero yo creo que los toros supera cualquier arte, ¿no?
Bueno,
los toros, el arte taurino, no lo decimos nosotros, lo dicen personalidades, ¿no?, a lo largo de la historia. El arte taurino siempre, no sé ahora qué moda hay de la
gente. No, pero aquí abarca muchas partes, ¿no? Novela, ensayo, sí.
Aquí es todo
pintura, bueno, claro, fotografía.
Hay carteles con, digamos, el coleccionismo de cualquier tema, por ejemplo, de tauromaquia, y después, a ver.
Bueno, ese tema del coleccionismo también es apasionante. La gente que guarda las entradas, a todas las entradas de todas las corridas que asiste, toda la cartelería, en toda colección de verdad taurina es tremendo, ¿no? Es tremendo la cantidad de documentación que existe.
Yo he estado, de archivero, en el museo. Y yo veía, bueno, había de entradas de toros que están guardando los cajones, porque a ti no se te ocurre poner un expositor de entrada de toros, pero miles de entradas de toros, de cualquier pueblo, cualquier esto de España, mucho no se le da el valor, salvo que lógicamente haya pasado un percance ahí. O sea, pasó un percance, o bien una alternativa o lo que sea, que entonces era que todo el mundo saca. Pero del resto, igual que con de cartelería, pasa, tampoco se expone porque lógicamente te ocupa mucho. Claro, poner carteles para poner mucho, imagínate los metros lineales que tú necesitarías para poner una exposición de carteles. Y por eso en los museos se pone uno o dos, o te pone la evolución desde 1900, 1930, desde el Cross-Strong, tren hasta todos los cartelías, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a los carteles actuales, que ya sabemos de Marra, ¿no? Por ejemplo, de Sevilla, ¿no? Entonces, tú expones unos poquitos, no puedes exponer más.
Debería de exponerse más veces, ¿no? En muchas ferias, en Valencia se expone mucho sobre la cartelería, porque ellos son maestros en esto, en la cartelería. Sí. Habla de Cross Extreme, que era valenciano. Sí. Allí ha habido muchos ilustradores, muchos diseñadores, que todos han tocado el tema taurino, ¿no? Y con buen acierto, claro. Generalmente.
Sí, lo que pasa es que hay veces que la Diputación, por ejemplo, de Albacete, pues yo tengo un libro donde vienen todos los carteles de Albacete de hace 100 años. Porque ¿quién lo ha sacado? La Diputación de edita un libro y todo aficionado tiene los 100 carteles de que no que están por ahí, digamos, como perdidos, extraviados. Entonces lo tienes tú en un libro, que tienes una base pues maravillosa, tener tu un libro de que te digo yo, pues lo que podría pasar aquí con la, no te digo yo, como la, por ejemplo, las capeas, lo que reunir todos los carteles. O yo, por ejemplo, en San Antonio Abad de Triguero, una vez me puse y busqué los carteles de hace 50, 60, 70 años, ¿no? Para que lo tiene un ordenador puesto ahí guardado, y ojalá tú pudiésemos tener un libro, que para eso deben estar las instituciones oficiales para editarle al pueblo.
Hay mucha gente que trata de hacer muy bien, ¿no? El tema, por ejemplo, para los San Fermines, o las ferias de Bilbao, cronológicamente tienen en los ayuntamientos toda la documentación de toda la cartelería y todo lo.
Hombre, hay que invertir.
Cuesta de que alguien que lo haga, ¿no?
Hay que lo haga y que lo pague. Para eso están las diputaciones normalmente, ¿no? Que suelen estar dando dinero a algunas diputaciones. El otro día salió un artículo, precisamente que El País, ¿no? Hablaba de 8 o 9 diputaciones que son las que, digamos, pagaban algo de dinero para las escuelas taurinas y todos estos temas.
Referente a Juan y a su pequeña biblioteca, pero muy, muy buena, ¿no? Verdad, es un gozo, ¿no?, de ver que un aficionado tiene esos libros, y además algunos muy bien conseguidos a través del rastro, de ir expresamente a los rastros en la búsqueda de esos tesoros.
Hombre, yo tengo que acudir, pero ahora Esteban me ha abierto con este señor porque yo me gusta, ¿no? Yo tengo muchísimas cosas que no las puedo exponer, como explicaba, por tema de espacio, ¿no? Carteles tengo yo, cajas, de un señor mayor que me lo dio una vez. Tengo yo cajas.
En el garaje mío los tengo yo puestos.
Porque se le yo, no, es que a mí no me cabe, ustedes conocen que yo no me cabe nada ¿no? Sí. Y la verdad que estoy buscando libros, tengo cosas, libros, tengo unas
esculturas.
Esculturas, ¿no? Que yo encuentro. Bueno, y cuando voy por ahí, estuve en Málaga y bueno, vi unos toros allí de tipo distinto, bicasiano, algo, también lo compro. Cuando voy por ahí veo algo que es relacionado con el mundo del toro, lo compro. Los rastros me encanta también por eso, ¿no? Porque vas viendo cosas que...
Ahora me acuerdo de una anécdota. Mira, yo asistí hace un par de años a uno de los lugares emblemáticos de celebraciones de Sevilla, que está por ahí por Dos Hermanas, y que era un congreso internacional de científicos, y en la recepción que se hizo había una escultura de un tal Benjuire, de un toro con un picador y demás.
Supongo que es Mariano.
No sé, os podéis imaginar el asombro que causó esa escultura, lo bien hecho que está, la cantidad de fotos que se hicieron todos alrededor de ella, por la belleza que tenía en la escena.
Sí, vamos a ver, si cualquier extranjero que llegue aquí, tú se lo explicas, se lo expones, no con la visión negativa que pueda traer, que le han vendido, sino cuando está aquí. A ver, la base de nuestra cultura está en el movimiento romántico. El movimiento romántico del siglo XIX, la cantidad de viajeros alemanes, franceses, que vinieron aquí y que vieron no solo la Alhambra, sino que cayeron por suerte en Ronda y Sevilla. Las láminas, todas esas láminas que hay, todos esos movimientos románticos, que estos, los libros son los que están ahí por ejemplo, en esta librería, los viajeros románticos, son extranjeros. Si son los que estaban deseando y los que están deseando conocer la, y que no solamente Francia se lleve ese golpe y esa influencia turística.
Bueno, pues parece que no podemos contactar con él, ¿no, Juan? estamos en espera.
No, Carlos, es que está ahora mismo siendo entrevistado por otra emisora de radio.
Vaya, hombre.
Y está terminando. En cuanto termine...
Vale, perfecto, sí.
Yo un poco también...
Un cuartito de hora, venga, vale.
Con el tema un poco de que estamos viviendo hoy día, ¿no? Del tema de taurino. Ya no el taurino, es que está cambiando todo, ¿no? Nuestra historia. ¿Cómo se quiere cambiar nuestra historia? ¿Por qué tengo yo que renegar? No podemos contar nada de Colón, no podemos contar nada de los animales.
Es
el
revisionismo.
Estamos en una situación ahora mismo que da pena, ¿no? Yo no entiendo que es lo que quieren hacer. Todo. Ahora mismo...
No, son procesos históricos, ¿no?
Calatayud ha hecho un escrito, ¿no? También diciendo que hay que renunciar a todo. Ya.
Ten en cuenta
la
que...
La película esta del viento se lo llevó, que el viento se llevó.
Bueno, por como decía el otro día uno, pues el Quijote, que también lo prohíban en ese aspecto, porque también se mete con un loco. Vamos a ver, eso está ocurriendo en el mundo entero, mira Estados Unidos la que está liándose contra los dos bloques, con el racismo.
¿A dónde vamos a llegar?
Ahora, también hay que ver aquí que a lo mejor el 2, 3, 4, el 5% de la población o una persona dice una cosa y después hay miles de personas que evidentemente no están de acuerdo ni nada. Pero eso no significa de que una minoría, un grupo minúsculo, pequeño, puedan decir su idea, pero eso no significa que te vaya a cambiar al 80 o 90% de lo que decide una población, ¿no?
Pero esa minoría... Quiero gente que entienda de animales, no me venga gente que no sabe lo que es un animal.
Pero ¿quién te lo está diciendo? Es una minoría, ¿eh?
Yo digo que tendríamos poca diferencia con un animalista, ¿de verdad? Tendríamos más cercano que lo que hay... Vamos, yo creo que más puntos de encuentro que desencuentro. De la manera que cuidamos nosotros.
El cambio que estamos exponiendo aquí, digamos, es que el mundo rural al mundo urbano, ¿no?
Claro,
el mundo urbano se aleja mucho de...
Es que esa es la base. El cambio ha venido en este siglo.
Y después el desarraigo que hay con nuestra cultura, porque estamos invadidos culturalmente por otras civilizaciones, ¿no? Por los ingleses, ¿no?
Mira, se sale de los tiempos. Ahora los cines de verano con coche. Esto es un modelo americano y eso lo vamos a tener aquí ya. ¿Qué significa? Que eso poco a poco te va. Entonces lo que hay nuestro aquí se va quedando como desfasado. Y claro, cuando tú has vivido lo que has vivido, tus raíces, tus cosas, pues lógicamente dices, oye, esto es lo mío.
Yo no renuncio
a eso. Lo único que también pido es que la gente tenga un poquito de formación. De formación significa de que, por ejemplo, las 8 o 10 estatuas que han pintado de Cristóbal Colón, si el 99% de la ciudad de Estados Unidos, Colón no pisó América.
Claro.
Pisó las islas, no pisó América, así es que no llegó. O sea, es que cuando me hablan de eso es que te enfadas más porque es una laguna cultural que decir, madre de Dios, es distinto que tú estés en desacuerdo con un modelo, con una forma, digamos, de entender el mundo y de entender, pero hombre, estamos en el 2021, no vamos ahora a juzgar lo que se hizo en el 2010, en el siglo XVII, pero perdona. En España, en Inglaterra y en los demás países. Oh.
Pasa también en otros aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? La invasión de la gastronomía americana, ¿no? Con los McDonald's y los Burger King y demás, ¿no?
Hace 20 años la pizza y el chino.
Con lo que es la gastronomía andaluza, ¿no?
Claro.
De tapeo y las riquísimas. Y los chavales jóvenes están enfocados en lo otro.
Salirnos de la taromaquia, porque es el problema que tenemos, ¿no? Que no, yo no lo entiendo, ¿eh? Yo no lo entiendo la taromaquia.
Yo sí lo entiendo,
Yo puedo llegar a entender que no lo entiendan ellos, pero si yo no sé un tema, yo me informo. Veo algo, me informo.
Antes de emitir un juicio.
Yo como ya metí un juicio de algo que yo no conozca.
Ya.
¿Cómo voy a ir en contra del fútbol? El fútbol, yo no lo conozco. Tengo que hablar, ¿no? Y una cosa que no se valora es la exquisita educación que hay en el mundo del toro, incluso de los jóvenes. Y te están diciendo que están aprendiendo. Yo he ido a los toros desde pequeñito, que ya tengo recuerdos vagos, y yo nunca me he pegado con nadie. O sea, yo no me he agarrado con nadie pegado.
No, la riqueza cultural del torinismo es muy latente, ¿no?
Sí, agresivo.
El conocimiento que impregna todos los actos son tremendos. Las crónicas, ¿no? La seriedad informativa, ¿no?
Mira,
no tiene nada que ver con el mundo deportivo.
Mira, cuando...
Es un show.
Cuando la ¿cómo te lo digo yo? La organización de las con cuadrillas, por ejemplo, de Paquiro, lo primero que se hizo, pues, lógicamente fue lo de organizar, poner el maestro, y lo que los subalternos. Entonces, cuando hablaba el maestro, los subalternos se callaban y esperaban el sitio del maestro, el maestro. Ese es el respeto. Eso se traslada hoy a las escuelas taurinas. Y las escuelas taurinas, evidentemente, el alumno está allí y tiene un respeto al maestro. Pero un respeto irreverencial como al maestro se lo tenía hace 40 años. Que no claro. Es el resto de la sociedad. Cuando tú sales de la escuela, que eso lo he vivido yo, cuando tú sales de la escuela, hay una brutal diferencia entre el cómo se comporta el niño. De esto, a cuando está en la escuela de taurina, tiene el maestro allí. Es que ni lo tose, lo ha dicho el maestro.
Sí, señor. Había que hacer también hincapié, digamos, en la evolución histórica del toreo, en el bienestar animal, ¿no? Uh-huh. Que también eso es un hallazgo, ¿no? Un logro muy grande, ¿no? El toro de Lidia hoy en día es tremendo, ¿no? El sanitariamente y los cuidados que lleva.
El toro de Lidia ha evolucionado, ¿no? El como tú estás diciendo, ¿no? Cómo se cuida. ¿Cómo, es que ve los toros en el campo y siente una envidia de lo bien cuidado, parece que están brillando, vamos, que ve
gordo, no le faltan mismo atenciones,
no le falta la comida, no le falta el veterinario, bueno, la atención también personal, porque el toro de Lidia no es el toro manso. El toro manso tú lo echas ahí y ya está, tu toro de Lidia estás pendiente, si está malo, como conoces y eres perfecto conocedor de los animales, está bien, con un gesto ya sabes si el animal está mal o no está mal. Bueno, y el cuido, ¿no?, que se tiene, el mimo.
Quiere decir que no...
Y que se siente lo bonito, tú, que lo estás criando bien.
Que en relación con otros animales de consumo, no tiene nada que ver, ¿no?
Hombre,
no,
ni parecido, ¿no?
Mira, hoy he puesto yo que en Facebook una operación en el ojo de un toro con la veterinaria, y qué animal tú inviertes una veterinaria para cuidarle, que no, tiene ahí no, una especie de catarata,
ninguno, infección para el ojo, consumo, ninguno.
Es que eso es para verlo y para vivirlo y para decir cómo se le trata a ese animal, cómo se le cura, y el que está cojo y el que está esto, la labor que lleva separarlo, llevarlo a un sitio, llevarlo al corral, dormirlo, curarlo, es que eso no se hace con ningún otro animal. Eso no se hace.
Yo el mundo del toro tiene que ser muy romántico, porque poca gente gana dinero con el toro bravo, muy poca gente.
Sí.
Y en la lidia que tiene un toro bravo, eso es impresionante, lo hemos visto, ¿no? Eso es desde que nace. Bueno, es una lidia y un peligro, ¿no?
Ha puesto también un vídeo hace poco, ¿no?, la unión de criadores de toro de Lidia, también haciendo referencia a la salvaguarda que hace el toro de la dehesa, ¿no? Un hábitat, ¿no?, con una importancia tremenda, ¿no?, que muchas hectáreas.
A ver, España es la dehesa, fíjate lo que es, ¿no? El bosque mediterráneo, que lógicamente el hombre lo adaptó porque puso, parece siempre el famoso tema de poner la valla al campo, ¿no? Pero para evitar la transhumancia que venían los ganaderos, se le cerró, ¿no? Y entonces, pues, se fueron creando las dehesas. Entonces, desde Salamanca, toda la ruta de los pastores de arriba, que terminaba en la provincia de Huelva, o es que habla ahora mismo de San Mamés y habla del Rosal y todas estas cosas, las plazas más antiguas, los corrales más antiguos, estamos hablando de 1600, 1700. Y de esa dehesa, todos esos campos de Salamanca, de Cáceres, de Badajoz, de Huelva, todo eso es dehesa. Todo eso es dehesa.
Y la cantidad de animales que conviven con el toro, Lidia.
Mira, un claro ejemplo es San Juan del Puerto. Campiña, que en su historia, yo lo he leído, tenía dehesa, ¿no? Mucha dehesa. Se va eliminando la dehesa, se va eliminando. Yo, los abuelos, mi suegro que vivía allí al lado, me contaban, pues esto era una dehesa, para acá y para allá. Y resulta que la única que está conservada, se fueron arrancando, es la ganadería de la Torre. La única dehesa que tiene San Juan del Puerto es la ganadería de toros bravos de la Torre. Marcelino Acosta, ¿no? Y es un claro ejemplo, porque yo sé perfectamente, porque me lo han contado la mayoría y porque lo he leído, que era una dehesa. San Juan tenía muchas manchas de dehesa. Y la única que queda, precisamente, tú lo ves de más vez, todo Campiña limpia.
O sea que, pero cuando vas,
es un
por
claro
ahí,
ejemplo.
Cuando vas por Badajoz, por el ruta del toro de Cádiz,
arriba,
en verdad el territorio que ocupa el toro bravo es impresionante, ¿no?
Y se mantiene, no tanto el cerdo, sino el toro es el centro. Y ahí es donde se ha intentado hace tiempo ya, a nivel de Europa, de lógicamente que el toro estuviese protegido y metido ahí, pero evidentemente no había intereses por no meterlo, ya sabemos cuáles son.
Esteban, yo me gustaría saber qué opinas porque la verdad que tengo curiosidad. ¿Cree que con este momento que desaparecerán algunas ganaderías? Están reduciendo, están cuidando la técnica de reducir, ¿no?, para poder sostenerla.
A ver, yo más que cerrar, puede ser que no vayan a estar activas. tú tienes una ganadería, tú tienes 20 vacas y 12 mentales y sacas un hierro y sí. Tengo una ganadería, pero no está activa.
Y después la puedes reactivar otra vez.
Claro, y no está claro que tú no vas a tener nada distinto en tu casa que tenga allí tres machos y los tientes y esas cosas. Pero estar activa, puede ser que va que más de una en dos o tres años deje de estar...
Es que hay muchos ganaderos que no viven del toro bravo, tienen otras cosas y lo tienen como algo...
Bueno...
Muchísima ganadería, ¿eh?
Mucha ganadería, no solo el cerdo, sino la agricultura le
sostiene.
A ver, Jandilla Borja se tuvo que ir de Jandilla, entre otras cosas porque arroz, tenía arroz por un tubo en las andas. Entonces el arroz se estaba comiendo la ganadería. Tuvo que ir a Mérida.
Pero yo veo eso, ¿qué sensibilidad tiene que tener el ganadero? Para sostener una ganadería que no está dando dinero. Esto no se ve en ninguna cosa. La sostienen porque es un mundo apasionante.
Hay que equilibrar con otro.
Con el trabajo que tiene, que el ganadero tiene que vivir para ir allí.
Eso, y si tú vas a Salamanca de las que te estoy diciendo, la mayoría tiene ganado manso. Sí. Y ese ganado manso de carne, que evidentemente que a los dos años, lo que sea, lo vende y esto, y te es lo más barato del mundo en este sentido de crearlo, porque tú tienes un animal con un año y pico, lo que sea, lo llevas al matadero y atrinca lo que hay en que todo vive de eso. Y después tiene la parte romántica de quedarte con la ganadería porque por la tradición de tus padres, de tus abuelos y toda serie de cosas, ¿no? Y entonces, yo cuando voy a esa ganadería añeja y señera, como Claridad, ¿no? Lo que sea, pues a lo mejor tiene 200 cabezas de ganado manso, de eso vive. Después tiene a lo mejor 40 de bravo, 50 de bravo. Claro, tú no estás esperando a que lógicamente eso vaya a lidiar en Madrid, que es el concepto que tienen algunos. Él sobrevive con el manso. Pero bueno
señores,
desgraciadamente pues, no hemos podido contactar, ¿no?
No hemos podido afinar a Juan de entrar con este señor. Si lo dejamos para otra ocasión. Ya he mencionado que es la librería Rodríguez de Madrid, que tiene un amplio abanico de
posibilidades de buscar ahí lo que se le ocurra a cualquier... Bueno, hay libros lo más grande del mundo, para que veáis la amplitud de miras que tenemos. Hay libros de antitaurinos,
claro,
que lo estudian y lo leen. Los taurinos también, ¿eh? No, en serio. El periodista del siglo XIX es antitaurino, a ver lo que opina.
Bueno, y digamos, como aficionados tenemos que estar contentos, digamos, por el curso que va tomando los acontecimientos, con la gente en la calle manifestándose a favor de la tauromaquia, y que yo creo que es un punto de inflexión que nos va a poner en su sitio, Juan.
Yo lo que me quedo es que si nos quitan nuestras tradiciones, perdemos nuestra identidad.
No, va a quitar.
Y nuestro ADN. Entonces ahí lucharemos para no perderlo porque... No tengo ganas que se cambie.
Yo creo que no hay nadie en ningún ámbito de ningún profesional que tenga el público, la afición, el empuje que tiene, la ilusión, hasta nuestro empresario Carlos Pérez diciendo con la que está cayendo, dice, no me renuncio todavía a suspender la fiesta colombina y la quiero dar.
Y antes que se me olvide un recuerdo para, aunque sea un tema colateral, pero que se afecta al obispo que ha terminado su labor, don Servi La Plana, que fue el que inauguró bendijo las instalaciones de la Merced.
Yo tengo una foto de la capilla, ese momento.
Y no es falta decirle que da la bienvenida al nuevo, ¿no? Santiago Gómez, toledano, que ha estado mucho tiempo en Sevilla, de segundo.
Bueno, señores, pues ya estamos casi ya al límite del tiempo. Don Juan, muchas gracias como siempre.
A vosotros.
Y continuamos con la programación de La Parrilla con Ángel y yo en el aspecto musical.
Recuerdos en la noche. Así que, oye, ¿nosotros no cogemos vacaciones?
Cuando tú digas.
La semana que viene creo que tenemos que ya terminar este mes. ¿Eh? Y si hay una novedad, pues vamos haciendo programas especiales.
Estupendo.
Porque termina toda la programación, digamos, de todos los compañeros.
Un programa especial podría ser las capias de San Juan.
Por ejemplo.
Nosotros nos adaptamos.
En el salón taurino.
Si hay queso, voy.
De casa Juan. Bueno, señores. Juan, muchísimas gracias. Juan Blandón, lo mismo.
Muchísimas gracias a ustedes, que yo he venido a echar un ratito y que no se me pierda.
Se agradece.
Esta ilusión del toro.
Gracias, más. Le ha entregado Juan un cartelito muy bonito de Hispanidad Radio, de esa obra de arte tuya en madera.
Muchas gracias, es muy bonito. También el cartel del premio, ¿no?, a la canción que le hemos dado a Manguara.
A Manguara.
La alternativa, que también lo ha realizado Juan y tengo que entregárselo a Manguara para que lo tenga allí en su restaurante. Así que muchas gracias, Juan.
Y a Esteban, como siempre, ¿no?, por su jurisdicción y por... ha hecho cargo este golpe de hablar con este hombre. La librería no ha podido ser, pero vamos.
Bueno, ya habrá otro día.
Así es.
Que merece la pena.
Bueno, señores, pues nada. Vale. Hasta el lunes que viene.